Herrera en COPE.
Estar informado.
Mire, nunca es tarde para volver a empezar y Francesc es un buen ejemplo de ello. Tiene 43 años. Después de 2 décadas trabajando en el sector bancario, dejó su empleo. Y no tenía plan B. En principio se embarcó en un viaje. Volvería 18 meses después. 8 países, 120.000 kilómetros. Después de ese parón, montó una consultora de recursos humanos.
Tuve muchos darme cuentas de mi vida y empecé a tomar conciencia. Por eso mismo sentí muy profundo de que eso tenía que dársele voz en las empresas, en las organizaciones y también pues, a nivel personal, ¿no? Porque yo siempre digo que a los 43 años supe lo que quería ser de mayor.
Bueno, y se dedica a ayudar a personas en su crecimiento personal, a empresas en el desarrollo de sus recursos, el desarrollo humano. Y a cualquiera que le pregunte le recomienda lo que hizo. Aunque es verdad que dar el primer paso no fue del todo fácil.
En ese momento me dio mucho respeto y tenía muchos miedos, ¿no?, por dar este salto. Pero después de este año sabático, pues también me he ido cogiendo meses sabáticos ahora y es muy interesante. Entonces, os recomiendo, es necesario y casi obligatorio.
Esto del parón profesional no nos sorprende cuando hablamos de cantantes, actores o deportistas, pero claro, también lo hacen personas como Francesc. También es verdad que es complejo poder parar un mes de cuando en cuando, pues eso depende de cuánto tenga usted en la caja, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de este asunto con el profesor Fernando Trías de Vez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Entonces, me estás diciendo que si hoy pasa algo en España, gordo, eres oficial en reserva y te tenemos cuidándonos del resto, ¿no?
Bueno, mi único año sabático fue el servicio militar, a mí fue de los que me tocó hacerlo y lo hice, sí, sí, porque había las milicias universitarias, que era una de las modalidades, y estudiabas en la academia militar y me formé como oficial, soy oficial en la reserva, ojo, con permiso de pistola, que lo sepa
todo. ¡Ojo! Eso, o sea, deberíamos dedicar la sección únicamente a esto, Fernando.
Oye, las ordenanzas militares, un día hablamos, lo que aprendí. Yo aprendí mucho con el servicio militar, aprendí muchísimo, mucho de la vida y a dirigir personas, porque me tenía que ocupar de toda una compañía de 100 cristianos y no, se aprende mucho.
Oye, ¿qué hay detrás de este auge de los años sabáticos? Pues entiendo que también hay mucha gente escuchándonos que dice, mira, Alberto, no tengo ni 5.000 euros ahorrado, ¿cómo pretende que deje un año de trabajar, ¿no?
A ver, el año sabático, mira, cuando estabas haciendo justo, has introducido la sección, que luego ha pasado un momentito la publicidad y has avisado, igual no eres consciente, pero has dicho la palabra clave para mí. Pero de hecho, vamos a explicar para qué esto. Me ha gustado muchísimo porque yo siempre digo, a ver, hay un porqué, ¿no? O sea, yo por qué me quiero tomar o me tomo un año sabático, pero luego hay un para qué.
Claro.
¿Para qué me lo tomo? Entonces, ¿qué pasa? El porqué lo tenemos todos, no sé, cansados. Y estrés, y agotamiento, y burnout. O sea, el porqué lo tiene todo el mundo. Todo el mundo se cogería un año sabático. El tema es para qué te lo coges.
¿Para qué utilizas ese tiempo, claro?
Efectivamente, y el para qué no lo tiene todo el mundo. No lo piensa todo el mundo. Entonces, bueno, es verdad que quizá en mi cultura educativa es muy difícil. O sea, yo a mi padre, para descansar, le digo que me quiere tomar un año sabático y vamos. Dice, ¿tú dónde vas? O sea, mira, vale, pero fuera de casa, ¿no? Pero claro, la gran pregunta es ¿para qué lo coge? O sea, ¿cuál es el propósito? Porque dices, no, es que estoy quemado. Vale, pero tú vas a estar en una burbuja un tiempo, pensando, leyendo, viajando, pero al final la realidad va a volver, o sea, la realidad siempre llama a tu puerta. Y si tú ese año no lo has utilizado para enfrentarte a esa realidad de otra manera, la cual no estabas preparado, el choque va a ser peor, igual de doloroso y con menos dinero.
De hecho, pero también te digo una cosa, tenemos que tener un para qué, pero tener un para qué no te asegura nada, más que nada porque en un año sabático entiendo que es fácil también perder el rumbo, ¿sabes? Esto de tener un mínimo de estructura, de planificación para que no pierdas el tiempo.
Claro, absolutamente. Entonces, yo si alguna vez me tomara un año sabático, lo que primero que pensaría antes de empezar el día 1 es el día 366. ¿Qué voy a hacer? Claro. Y dedicar ese año a no solo a recuperarme si lo necesitas anímicamente o psicológicamente, pero a preparar ese proyecto. Es decir, yo para mí un año sabático lo entiendo que con una funcionalidad para un giro laboral, un giro profesional, el caso de Francesc, ¿no? Pues acaba montando una consultoría de recursos humanos. Pues bueno, da un giro su vida profesional, se convierte en emprendedor, se convierte en autónomo y aquello pues tiene todo un sentido. Probablemente es un año sabático, pero es un año de trabajo, ¿no? Pero un año entero de vacaciones, a ver, a nadie le amarga un dulce. Pero la realidad es que luego vas a tener que recuperar el mundo real. Y ojo con endeudarse para el año sabático. Porque yo conozco gente, mucha gente, que dice, bueno, quiero un año sabático y ni siquiera tengo el dinero.
Claro.
Entonces me pido un crédito al consumo, me pido y con este crédito me voy a dar la vuelta al mundo. Porque hay mucho lo de eso de ir a viajar, ¿no? Pero claro, luego te vas a volver, te tendrás que reincorporar al mercado laboral y además con deuda.
¿Pero hasta qué punto es un privilegio de clase, Fernando?
Bueno, hay... o sea, lo es. O sea, estoy seguro que gente que nos está escuchando estará diciendo, madre mía, año sabático. Estará alguien, a lo mejor, claro, en el taxi, ¿no? Y era, voy a parar a un cuarto de hora para un café.
Turno.
Y en mi cuarto hora sabático, ¿no? Claro. Pero, vamos, realmente hay dos profesiones que se pueden permitir bastante actualmente. Uno es la gente que trabaja en el sector tecnológico. El sector tecnológico hay mucho trabajo, hay mucha demanda de empleo y puedes parar. Puedes parar y vuelves y probablemente todavía se te rifan, ¿no? El sector tecnológico, incluso las compañías lo saben tanto que hay algunas que ya incluso te guardan un porcentaje importante de compañías que te guardan el puesto. Te dicen, tómate un año sabático si quieres, te lo pagas tú, pero yo te guardo el puesto. Bueno, quieren perder a lo mejor un perfil tecnológico que les ha costado mucho captar y formar. Incluso hay algunas en Estados Unidos que pueden llegar a conservarte parte del salario mientras tanto si eres realmente tienes mucha valía. Y luego hay la gente que a lo mejor trabaja en el sector financiero y que estos pueden porque a lo mejor han podido ahorrar, ¿no? Personas que a lo mejor por parte de su trabajo han tenido pues tienen unas comisiones y si trabajas en bolsa o vinculado a inversiones financieras, haces de repente pues un colchón de dinero y puedes permitirte un parón de un año. Normalmente gente que trabaja en el sector tecnológico o gente que financieramente pues obtiene muy buen empleo y puede hacerse un ahorro, ¿no?
Pasa que actualmente tengo entendido, y estos son algunos datos que hemos ido recabando, casi el 30% de las organizaciones mundiales ofrece años sabáticos no remunerados. El 18% lo retribuye. Pero España realmente no termina de... No sé, como que no termina de estar bien visto, ¿no? Y hemos hablado en otros casos de estudiantes que también intentan, bueno, que se cogen un año sabático, que después hay otros muchos que se cogen una bicicleta y empiezan a dar vueltas por el mundo y no necesariamente tienen 20.000 euros ahorrados, ¿eh? Que en fin, que viajar y pegarse una vuelta al mundo también se puede hacer con menos dinero. O sea, y hay muchos que lo hacen. Pasa que es como que en España no está... Hay cierto estigma todavía, creo.
Sí. Es decir, hemos evolucionado bastante. Es decir, el mercado laboral español sí que ha evolucionado, igual que toda la perspectiva del emprendimiento, el fracaso del emprendedor. Hay muchos aspectos en el entorno laboral que han ido evolucionando, nos hemos ido poniendo realmente a otro nivel mucho más moderno. Pero es verdad que el año sabático, o sea, la propia palabra, ¿no? Sabático es de sábado, ¿no? De descanso, ¿no? Es decir, sí que da una sensación de vago, ¿no? Es decir, bueno, tengo un año sabático, tú eres un vago, lo que no quieres no tienes ganas de trabajar, ¿no? Y luego, ahora hablando eso de la vuelta al mundo o de irse fuera, también hay mucha gente que se lo plantea porque piensa que yéndose fuera va a encontrar una oportunidad de negocio. O sea, yo soy de la vuelta al mundo, algo voy a encontrar que luego puedo hacer en España que no se ha hecho aquí. Seguro, bueno, una vuelta al mundo, pues tantas cosas voy a ver, seguro que hay cosas que aquí no se hacen, ¿no? Entonces, bueno, está bien la experiencia, evidentemente es una experiencia cultural, es una experiencia vital importante, pero ahí tampoco diría que la gente no se ilumine, el emprendimiento no surge del asombro, surge del método, siempre lo digo, ¿no?
Oye, España batió récord de dimisiones. Es los últimos datos... Creo que son 2,4 millones. Lo que llama la atención es que la cifra es el 76% de asalariados con un contrato indefinido. ¿A ti no te preocupa esta cifra?
Bueno, es que yo creo que empieza a ser, creo que lo habíamos comentado en alguna otra sección algún otro día, Alberto, empieza a ser un síntoma de la precariedad laboral entre los jóvenes, ¿no? Es decir, la precariedad laboral a la vez sumado con la falta de compromiso, o sea, piensa para las nuevas generaciones, ya los centennials, ya millennials, solo hablo, pero los centennials, los que ahora se incorporan al mercado laboral, es decir, al final el sentido de la vida, el bienestar, es que mucho más importante para ellos que la carrera laboral, pero muchísimo más. O sea, nosotros en nuestra educación, o sea, la carrera laboral lo era todo, tenías poder de becario, lo que hiciera falta, trabajar un año casi sin cobrar y poder hacer carrera, ¿no? Y hacer carrera era fundamental y entrar en una buena organización y tener futuro, ¿no? Nos decían, lábrate un futuro, ¿no? Actualmente las actuales generaciones piensan, lábrate un presente. O sea, es decir, hay una percepción mucho más utilitarista, mucho mucho más pragmática de lo que es realmente el trabajo. Es un cambio cultural y muy difícil para las organizaciones también, ¿eh?
Oye, me he encontrado este fin de semana, y así te pongo el pie para la siguiente sección, con un artículo que me ha encantado. Primero me encontré con un vídeo de, bueno, no es el primero que me encuentro, de pensadores que abogan por el fin de la familia tradicional. Tú y yo hablamos mucho de bueno, pues ya sé padre dentro de poco y tú me adviertes de lo bonito que es y de... Y hay un artículo que me he encontrado de Gonzalo Figar en el debate con esto de fondo, ¿no? Con el terminar con la familia tradicional. Es Gonzalo lo titula Oda a la familia y viene a decir que la familia es el primer lugar donde se aprende a amar, no a base de teoría, sino a base de unión y de fe al que piensa distinto, al que le molesta, al que te conoce demasiado, al que se equivoca. Es decir, la familia es la primera escuela moral, el primer templo donde se sirve, se cede, se perdona. Y esto es cierto, la construcción espiritual y de una personalidad depende de la familia. Pero es que también es importante valorar la perspectiva económica de lo que se supone tener una familia tradicional y las consecuencias de la pérdida de esa unión familiar, de la redistribución de recursos, de la generación de capital humano, de la demografía, de los hogares unipersonales. Yo creo que puede ser un tema interesante.
Bueno, muchísimo. Muchísimo, evidentemente. O sea, el concepto de familia ha ido evolucionando mucho. Y fíjate, hablas de esa construcción, y evidentemente los que está diciendo ahí a uno de los esquemas familiares que tienen unas peculiaridades y características económicas que un día podemos comentar. Y déjame también añadir lo que comentabas, que es el primer templo donde se enseña el amor, se enseña todos esos valores y se enseña economía. Es decir, la perspectiva respecto al dinero, respecto al ahorro, respecto al trabajo, el primer referente es el padre o la madre. Cómo ellos viven su empleo, cómo viven su trabajo, cómo viven su profesión, ¿no? ¿Qué es el dinero? El dinero es algo que se gasta, es algo que se dispendia, es algo que se entrega a los hijos, es algo que se gana. Te parece una tontería, pero yo recuerdo que mi padre, cuando sacábamos hierbas malas del jardín, nos pagaba una peseta por cada hierba mala que sacábamos. Parecía una tontería, no quería que le ayudáramos, pero estaba dando un mensaje. Evidentemente, ni íbamos a sacar todas las hierbas malas, pero en ese contexto ya se estaban enseñando cosas, ¿no? Es decir, es un templo también económico, ¿eh?
Desde luego, pues ya tenemos tema para el lunes que viene, amigo.
Por supuesto.
Un abrazo.
Otro para ti.